El día después de la asunción de Donald Trump, allá por el 21 de enero, con el sueco, comenzábamos el programa hablando de los indultos. El discurso de Trump era fuerte, pero no era sorpresivo. Además, bueno, se iba a ir desglosando, desgranando día a día con las acciones. Lo que nos había sorprendido eran los indultos de Irán. Pero bueno, Biden ya había indultado en diciembre a su hijo Hunter y de alguna manera se veía la línea. Claro, lo que pasa es que Biden después indultó a la carrera antes de irse, en las horas previas, a 5 familiares, el médico asesor del gobierno en su estrategia de la pandemia, a un ex jefe del Estado Mayor, a todos los miembros del Comité de la Cámara de Representantes que investigaban los disturbios del 6 de enero, de forma preventiva, sí. Además, por las dudas de lo que
iba a
hacer.
No estaban condenados ni siquiera investigados, pero les dio como un indulto en blanco. Algo así, para que no pudieran ser perseguidos judicialmente.
Atrás vino Trump y a la carrera 1500, 1410, 1604, no importa. Activistas afines a su partido encausados en el asalto al Capitolio, algunos con penas y delitos graves, sí. ¿No? Graves, de aquel asalto al Capitolio en 2021. Elegimos a Santiago Pereira Campos. Bueno, ¿qué es esto del indulto allá? ¿Existe el indulto acá en Uruguay? ¿Cómo se maneja? Lo convocamos y por acá anda el doctor. Santiago, buen día. ¿Cómo andás?
¿Qué tal? Buen día. Una alegría volver.
Gracias. Bueno, bienvenido a la temporada 2025. Santiago, claro, íbamos a arrancar con otro tema, pero decíamos, explícanos un poco esto de los indultos. Capaz que es muy fácil. Bueno, el presidente agarra la lapicera y a quien quiere lo indulta. Y otro tema es, existe en Uruguay una figura parecida, así que vamos en orden. Primero por lo que pasó allá y nos sorprendió, ¿no?
Bueno, bien, primero los observadores expertos, hay algunos expertos en Estados Unidos en comportamientos y competencias presidenciales, señalan que esto de que faltando 20 minutos para asumir el nuevo presidente y la Casa Blanca comunicara cuáles eran los indultos que realizaba el presidente Biden, y por otro lado que antes de las 24 horas viniera la catarata de indultos de Trump, generó un hecho que no tenía antecedentes en la historia americana. Primer cosa extraña. Y la segunda cosa extraña, esto de el curioso fenómeno del indulto preventivo, que lo decía recién un poquito el sueco también, y vos, Joel, que es esto de personas que no están ni investigadas, ni siquiera hay un trámite iniciado de investigación, ni mucho menos judicializadas y mucho menos condenadas. Entonces, lo que se señala es que este fenómeno se ha transformado en una especie de escudo protector del presidente frente a los intentos del nuevo presidente de investigar su gestión o personas vinculadas a su gestión. A lo que se le suma una cuestión todavía un poco más escandalosa, es el indulto a personas familiares absolutamente cercanos. Entonces, fíjense, 20 minutos...
No, pero aparte de lo del hijo de Biden, que es el primero que indulta, no hay ninguna duda de los delitos cometidos. No es que Biden duda de los delitos que cometió, es un muchacho, exacto, que viene cometiendo una serie de atropellos, delitos, portación de armas, en fin, cosa que además a los demócratas No les queda demasiado cómodo, pero es un indulto nomás.
En el caso de Hunter, que fue dado, como decías tú, bastante antes, ahí no hay ninguna duda. Tampoco hay ninguna duda en muchos de los indultos de Trump respecto del caso de las personas que atacaron
el
Capitolio.
Los delitos.
Exacto.
Fueron transmitidos en vivo.
Exacto. Y otro fenómeno interesante que se da es que hay imágenes en el momento en que Trump comunica los indultos y algunas personas que se negaban a reconocer que ellos nunca habían pedido el indulto y tampoco lo querían. Ese es un fenómeno también bastante curioso. Entonces, este fenómeno de un escudo protector frente a la venganza política del adversario político ha generado muchísimas críticas, al punto que, por ejemplo, un fiscal del periodo de Obama dice textualmente... Este es un ataque directo contra el sistema de justicia. ¿Ya? Prácticamente lo que se hace con esto es destruir el sistema de justicia. ¿Por qué? Y acá viene el vínculo del indulto con el sistema de justicia, porque de alguna manera lo que los dos están diciendo es que no tienen confianza ni en la investigación penal, ni en el trabajo de la fiscalía, ni en el trabajo de los jueces penales. Entonces, aquí lo que estamos percibiendo es un proceso de deterioro muy grave del sistema de justicia estadounidense. Alguna vez hemos hablado de los problemas que tiene la Corte Suprema de Estados Unidos, donde hay escándalos de corrupción de sus miembros por viajes, pasajes, fiestas pagadas por empresarios que están siendo parte de procesos muy importantes ante la Corte. Entonces, un país que era ejemplo en su sistema de justicia interno durante mucho tiempo, viene en los últimos años con un deterioro enorme que se manifiesta en esto y que de alguna manera manifiesta también la politización del sistema de justicia, porque es una intromisión política en la actividad que naturalmente tiene el sistema de justicia. Entonces, estos indultos son perdones presidenciales que están especialmente habilitados en Estados Unidos, que se dan con cierta frecuencia, pero que tienen un objetivo totalmente distinto en su diseño. Como ellos dicen en los fundadores del sistema, la idea central que tiene esto es otra. Es en casos que son, digamos, injustos, en el caso donde la pena ya haya implicado ya un sufrimiento exagerado, o en casos donde institucionalmente, por alguna situación social, pensemos, por ejemplo, cuando hay un conflicto grave y luego se busca restablecer la paz, esa es un poco la finalidad de la amnistía, después vamos a ver un poquito qué es. Entonces, bueno.
Y había una figura que siempre se repetía cuando había casos del corredor de la muerte, ¿no? Alguna posibilidad de indulto final, no sé si.
Exacto.
Ahí siempre la escuchábamos, incluso las películas, hasta el último momento se esperaba un indulto, pero eso tenía que ver con gente que estuvo presa hace 40 años.
Exacto.
Y era si lo mataban o no, y tiene que ver con una filosofía de la pena también.
Sí, que a veces era por una conmutación de la pena, de sacar la pena de muerte por cadena perpetua y evitar la muerte. Te quería agregar, Santiago, respecto a lo que decías del golpe al sistema de justicia, que hay un golpe inmediatamente anterior y sumamente elocuente a la justicia estadounidense, que es que Donald Trump gana las elecciones en noviembre como el primer presidente convicto de la historia de Estados Unidos. Una persona condenada por la justicia penal sale presidente, una demostración de que la sociedad le da absolutamente, una parte mayoritaria de la sociedad, por lo menos la que se expresa a través del voto, le da la espalda a las señales más contundentes del sistema de justicia en Estados Unidos. Era un golpe que estaba poquitas semanas antes de esto que pasó con los indultos.
Sin duda, y por eso se habla, el conjunto de todos estos elementos, que es el que tú decís, quizás sea la frutilla de la torta, se habla de una especie de recesión democrática. Esto es, que de alguna manera la sociedad no percibe los institutos democráticos, dentro de los cuales está obviamente el sistema de justicia, la independencia judicial, el hecho de las credenciales morales que tiene que tener quien asume un cargo de características como es la presidencia, eso pasa a tener cada vez menos valor, menos importancia para la sociedad. Y este es un fenómeno que se viene midiendo hace años. Hemos hablado alguna vez de distintos indicadores. Esto se mide con encuestas de opinión donde se le pregunta cuáles son los valores importantes para la democracia y el sistema de justicia, la independencia judicial, van teniendo cada vez lugares finales cuando tenían lugares mucho más altos. Y esto preocupa, ¿no?
Claro, lo que dice Sueco ahora, pensando mientras lo decía, que también lo podemos trasladar a Uruguay, hay una idea en buena parte de la población de que la justicia falla según quién está en el poder, ¿no? Eso está claro. Con Trump quizás, y la filosofía de Trump se puede entender, es eso. Yo soy una víctima de que la justicia me persigue. Lo que pasa es que cuando Biden se mete en el mismo juego, me parece que, y que no era la filosofía que tenían los demócratas, me parece que daña más aún la justicia, porque Biden dice lo mismo al final. Sí, sí. Dice, la justicia falla. Si viene Trump, va a fallar a favor de Trump.
Está en su argumentación de los indultos a sus familiares y a Fauci y al ex jefe del militar del Estado Mayor. Argumenta eso, que va a venir una persecución política y que no quiere que su gente sufra eso.
Y más grave aún, está rompiendo la promesa que había hecho, porque él había dicho que no iba a indultar a sus familiares tiempo atrás, y luego rompe la promesa esa que había hecho, y había también dicho que confiaba en el sistema de justicia meses atrás.
Trata de decirlo ahora.
Entonces, esto genera una situación que...
Es de fondo el tema.
Es de fondo, exacto. No es una situación puntual de dos personas que toman conductas erráticas... No, es muchísimo más grave, ¿no?
Bien, bueno.
Bien, entonces, vamos un poquito para culminar. Quería leerles esta opinión de John Fishwick, que dice así: de manera alternativa, tanto Biden como Trump estaban enviando el mismo mensaje. Trump decía que era un sistema corrupto los últimos 4 años, y Biden decía que está a punto de ser un sistema corrupto, y ese es un mensaje horrible.
¿Quién es John Fishwick?
John Fishwick es el fiscal federal de Virginia durante la administración de Barack Obama.
Claro, al final es eso.
Está muy bien la definición, porque está diciendo, los dos están dando el mismo mensaje y el mensaje es espantoso, o sea, la sociedad. Es decir, señores, no tenemos
sistema. No confiamos en la justicia.
Buah. Y entonces, esta figura igual no la inventaron ellos, ¿no? Esto es una figura.
Por supuesto,
hace muchos años.
Sí, y se ha utilizado.
Pues sí, los padres fundadores, demás, supongo que con otro espíritu, cuando se discute los espíritus de la pena, esta no era de la figura, ¿no? Exacto. En este caso no era el espíritu. Bueno, en Uruguay, ¿cómo estamos con esto?
Bueno, primero decir que este instituto del indulto presidencial, sí, o el indulto del Poder Ejecutivo, okay, hay dos sistemas, a veces lo tiene el presidente y a veces el presidente actuando con alguno o algunos ministros, es bastante común en el mundo, okay, es bastante común en América Latina, lo tiene Brasil, lo tiene Argentina.
Se discutió en España ahora con el caso de Cataluña, también, mucho, ¿no? Si van a indultar o no aquellos...
¿Y cuál era el que procedía? Exacto. En Chile también, pero en Uruguay, y esto es lo curioso, si bien tuvimos el indulto presidencial durante la dictadura, fue derogado el indulto presidencial por la primera ley importante, recuerdan, de la democracia, que fue la ley de amnistía. Ajá. Que además, recuerden, que aprueba el Pacto de San José de Costa Rica, o sea, el tratado más importante de derechos humanos de América, y allí mismo se derogó este indulto presidencial. O sea, en Uruguay el presidente no tiene la posibilidad. Okay. Incluso hay una anécdota interesante que en algunos libros se señala que presidente Sanguinetti, cuando asume, se quejaba mucho de que Uruguay no tuviera un indulto presidencial porque lo hubiera podido resolver con eso, un problema que después fue mucho más complejo y que tuvo que resolverse por la amnistía con todas las discusiones que sabemos que eso generó. Entonces, ¿qué tenemos en Uruguay? En Uruguay tenemos tres institutos. Tenemos el indulto, que no es presidencial, la amnistía y la gracia. Entonces vamos a tratar de brevemente de explicar qué es cada uno de estos institutos. Los tres ponen fin al proceso penal. O sea, que si hay un proceso penal, cualquiera de los tres mecanismos, el indulto, la gracia o la amnistía, ponen fin. Pero la diferencia es que el indulto lo que genera es la extinción de la pena, no del delito. Ustedes dirán, bueno, pero qué diferencia, en definitiva es lo mismo. No, es que el delito se entiende que igual fue cometido y que okay, consistió en la... Pero sí, no hay pena.
El ejemplo de Hunter Biden. No es que no haya cometido el delito, sino que no tiene que cumplir la pena.
Ahí está. En el otro caso, vamos a ver, en el caso de la amnistía, lo que existe es una extinción del propio delito. Esa es la diferencia. Los dos, tanto el indulto como la amnistía, son potestad del Parlamento en Uruguay. O sea, el Parlamento. Ahora vamos a explicar cómo, pero no tiene nada que ver en esto el Poder Ejecutivo ni el Presidente, sino que es el órgano legislativo. Entonces, ¿cómo funciona? El indulto requiere que la Asamblea General, por 2/3 de votos de la Asamblea, disponga el indulto.
Ah, es exigente. ¿Está?
En Uruguay se ha utilizado muy poco este instituto, porque el que se ha utilizado más es el Instituto de la Amnistía o de la Gracia, como ahora vamos a ver. O sea, es exigente, requiere obviamente acuerdo político, porque en Uruguay sí, 2/3 de voto de la Asamblea General
no, sí, no lo junta nadie solo.
No lo junta nadie solo, que es un instituto bastante excepcional. La amnistía, el indulto generalmente tiene una visión más personal. O sea, generalmente el indulto va dirigido a personas concretas. La amnistía puede abarcar categorías de personas. Y la amnistía no extingue, como decíamos, no solo extingue la pena, sino que también
extingue
el delito. Y generalmente se utiliza como un instrumento de pacificación. Cuando hay una crisis institucional, social, como ocurrió a la salida de la dictadura, más allá de las distintas controversias que existen, como esto es el instituto típico en este tipo de situaciones. Y acá la diferencia es que también es el Parlamento, pero aquí en este caso es mayoría absoluta de cada una de las cámaras. O sea, acá pasa por el trámite común. Es una ley que pasa por el trámite legal.
La exigencia de cualquier ley.
Exacto. Mayoría absoluta de votos de cada cámara. Fíjense que acá es mayoría absoluta, o sea, no es mayoría de presentes, sino mayoría absoluta, o sea, de cada 50 cámara.
50 y 16.
Exacto. Bien, como en su origen es una especie de instituto de clemencia soberana, y acá viene la discusión de quién es el que puede dar la clemencia, ¿no? En sistemas más presidencialistas se coloca más en el presidente, nuestro sistema va más hacia colocarlo en el Parlamento, quizás un poco...
Para balancear un sistema tan presidencialista.
Para balancear, y porque venimos de un sistema, en la dictadura se instauró ese instituto y no se quiso, digamos, volver a repetir esa historia. Y luego nos queda finalmente el Instituto de la Gracia, que es el que más se habla.
Cambiamos de poder del Estado ahí.
Exacto. La Gracia es el que más se habla. Dos por tres sale la noticia, generalmente una vez al año, que es el instituto que también extingue el delito. Uh-huh. También extingue el delito. Pero ahí el órgano competente para concederlo es la Suprema Corte de
Justicia. Por lo general se hace en diciembre, ¿no?
Las visitas de cárceles que se hacen a fin de año, donde, bueno, se escuchan alegatos de las personas que están privadas de libertad y en base a ese alegato hay como una potestad discrecional de la Suprema Corte de Justicia de disponer ese instituto. Incluso se ha regulado para que no tengan ahora que estar los cinco ministros, institutos para poder hacer las visitas de cárceles más acotado, incluso se han hecho por videoconferencia y demás, pero ese instituto sí funciona, sí se utiliza
frecuentemente. Es el más común de todos.
Frecuentemente.
Sí, tiene una, hasta una terminología, la liturgia no sé cómo es, pero la terminología es medio religiosa, ¿no? Tiene como una trazabilidad religiosa, eso de dar la gracia, ¿no?
Exacto.
De dar
exacto.
la gracia y salvar a la persona.
Claro, así viene como... con esta idea de que no tiene una fundamentación o una argumentación técnica o jurídica, sino más bien, por eso decimos...
Es algo divino, ¿no?
El origen está en el poder, el origen viene justamente en el poder divino, luego pasa al poder del rey, claro. Y luego va evolucionando, y cuando llegamos al sistema democrático, bueno, se ve como una especie de clemencia.
Quedó el término de la gracia.
Metabolitos religiosos.
Exacto. Sí, claro, sí. La amnistía también es interesante, esto de la evolución, porque la amnistía es algo así como la idea conceptual del origen de la palabra, es tratar de olvidarse de. Está vinculada a la palabra amnesia. Amnistía, amnesia, es olvidarse de lo que ocurrió. Decir, bueno, vamos a borrón y cuenta nueva, amnistía, no existe más el delito, no existe más la pena. Empecemos de nuevo. Por eso tiene un poco esa idea de que cuando hay que reconstruir un sistema o una situación institucional.
No es lo habitual, digo, no te quiero apretar ahora con casos históricos, porque recordabas recién la salida de la dictadura, obviamente ese periodo traumático para el país, pero así indultos por dos tercios que recordemos así.
Yo no recuerdo.
Por lo menos que sean sonados y eso
yo
lo hemos tenido.
Yo por lo menos luego del periodo democrático no recuerdo.
No aparece, no es una figura usada por no el Parlamento. Vamos a indultar a los dos. Con dos tercios no aparece esa discusión. No.
El instituto que se utiliza más, porque de alguna manera el Parlamento lo que ha hecho es decir, este es un problema de la justicia, y me parece que está bien, sí. Es decir, esto lo tiene la Corte, ¿qué necesidad tenemos de utilizar nosotros este instituto? Y me parece que está bien, ¿no? Pero sí, yo no recuerdo ningún caso luego de la democracia que se haya utilizado el instituto.
Bien, de fondo es allá en Estados Unidos, pero también lo has trabajado acá en Uruguay, recién lo mencionabas, y en América Latina. Hay una suerte de falta de credibilidad en la justicia y los bandos políticos y las grietas políticas, que está bien, y las divisiones ideológicas, terminan señalando que cuando uno está en el poder o está su rival en el poder, van a ser perseguidos judicialmente, ¿no? Acá con los vecinos lo tenemos. Argentina y Brasil a cara de perro, ¿no? Como preso Lula, estaba sin poder ser candidato a Bolsonaro. No estoy hablando de si está bien o está mal ninguno de los casos, ¿no? Ni que hablarlo de Cristina Fernández Kirchner condenada, o sea...
Sí, bueno, y acá en Uruguay lo tenemos instalado a un nivel mucho más bajo y de menos intensidad con el señalamiento del sistema político sobre fiscalía.
Por eso decía claro.
De hecho, Facundo Pastor hizo una columna en un momento que tuvimos que era cómo cambiaba la actuación de la justicia y el énfasis que ponía a medida que cambiaba o que veía que la elección iba a ganar uno u otro partido. Y las causas que tenían que ver con ese candidato o partido, con Macri o con Cristina Fernández en el último tiempo, por ejemplo, cómo se ponía énfasis y se iba corriendo. Que quizás esto además genera un antecedente, como decís, es novedoso, que los presidentes se metan y en Argentina lo pueden hacer. No ha pasado, pero bueno, quizás en un momento pasa a ser un tema de discusión.
Yo recuerdo que eso que contabas, hay una anécdota muy, muy divertida, que es que en determinado momento una investigadora se instala arriba de los juzgados en Argentina y vive ahí durante muchos años para investigar miles de expedientes desde la época anterior a Alfonsín, pasando por Alfonsín, Menem y demás, y construye esa teoría que decía un poco Emiliano, que es muy llamativo que cuando se está terminando un periodo de gobierno, se empieza a ver un comportamiento de la justicia que va tratando de acercarse a las ideas del nuevo gobierno, como diciendo, miren que nosotros no nos castiguen porque nosotros hicimos aquello porque también vamos hacia este lado. Y eso tiene mucho que ver con el sistema de designación de los jueces, porque eso es porque obviamente el sistema de designación y ascensos tiene mucho vínculo, puede tener mucho vínculo con el Ejecutivo, con el Legislativo. Nosotros, por suerte, eso lo tenemos bastante protegido en la medida en que en Uruguay el sistema de designación, ascenso y carrera está colocado en el Poder Judicial, más allá que para Tribunal de Apelaciones se requiere requiere el ok del Parlamento, pero digamos...
Pero son venias, ¿no?
Exacto, y que habitualmente el Parlamento no ha hecho mayores cuestionamientos. Y esto tiene muchísimo énfasis en lo que decían ustedes que está pasando en América Latina, porque la gran preocupación es que este fenómeno que se dio en Estados Unidos, porque siempre se copia un poco, se venga un poco a Latinoamérica, sobre todo en los países que tienen el perdón presidencial, como son los países vecinos, que tienen la posibilidad de este indulto presidencial o del Ejecutivo. Entonces, así como estamos viendo que Milei ahora dice que se va a la Organización Mundial de la Salud, porque lo dijo, podría perfectamente ir en esa misma línea y empezar esta especie de guerra de indultos como un mecanismo o como un escudo protector. Por eso, los consejos que dan quienes estudian esto es utilización cuidadosa de estos institutos, no perforar el sistema de justicia y atacar la confianza, y nunca debe de ser un instituto protector de personas que no están investigadas o, en el mejor de los casos, que tengan ya una pena o una condena. O sea que el mensaje final es ojalá que el indultazo estadounidense de los dos presidentes no tenga imitadores por América Latina.
No, lo que sí tenemos y que imitamos bastante es esta idea de los bandos políticos que se trasladan a bandos en la justicia, del que hemos hablado, Santiago, y seguiremos hablando, ¿no? Por eso preocupa y mucho.
Exacto.
No en el sistema de justicia. Santiago Pereira Campos, gracias, ¿eh?
Gracias a ustedes.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.